Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, nominaciones y más nominaciones. Se nos va la vida con las nominaciones de premios. Cerramos la galería Velvet por ahora y llega una de esas series que buscan ocupar el vacío de Juego de Tronos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, con muchas, muchas novedades. Pero eso sí, la misma serie por tercera semana consecutiva en cabeza. Y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis de Rivia Arrabal. ¿Cómo estamos, Francis?
Oye, me pega Francis de Rivia Arrabal, suena como un aristócrata guay, ¿no?
¿Ves tú cómo al final poquito a poco le vamos a coger el sentido a la tontería esta vez de cambiar todos los nombres? ¿Ves tú estas horadas? Esto no está nada mal. Arrabal, ¿cómo estamos? Madre mía, pues, necesitamos Navidad
pues
ya, ¿eh?
Estoy un poco triste, CJ, no te lo voy a engañar. Quiero abrir el corazón aquí ante todos los oyentes porque esta semana han nominado a todo el mundo para algo.
Este momento Ana Rosa no lo tenía yo claro. A ver, espera, pon violines. No tienes. Pon esa mesa, pon violines, que tiene que haber alguna cosa por ahí en medio.
Pues mira, mientras busco violines, CJ, quiero hacer aquí una confesión a los oyentes. Estoy triste, CJ, porque esta semana han nominado a todo el mundo para algo menos a mí, menos afuera de serie. Nosotros no lo han nominado a nada. Aquí está todo el mundo nominado menos nosotros. ¿Qué está pasando?
Hombre,
¿qué estamos haciendo mal?
A ti no te digo yo que no, pero a
Marina, ni a nosotros Such, ni a Watchmen,
Rey, a mí,
también te digo.
Vamos a ver. A Marina Such, Alberto Rey, a mí nos nominaron para presentar la mesa de Juego de Tronos en la Guerra Comic Con. Así que algo de nominaciones hemos tenido, ¿eh?
Sí, pero lo que te digo, menos a Watchmen y afuera de serie, pues está aquí todo el mundo nominado. Menuda semana de nominaciones que hemos tenido, madre mía, los Critics' Choice, los SAG Awards, los Golden Globes, hemos tenido todas las nominaciones esta semana. Bueno, se nota ya la carrera de los Oscars, ¿eh? Se va viendo la carrera de los Oscars y con ello empiezan todas las nominaciones que dan series de televisión, pero que también dan cine, y al final, pues eso, esos Oscars, esa fecha, esa cita anual, pues quitando los Emmy, que son los puramente televisivos, pues la mayoría de premios sí que se concentran en esta, apodada por la prensa y por la crítica como la famosa carrera de los Oscars, que suele empezar en octubre, que cuaja en noviembre y que a primeros de diciembre se empiezan a anunciar esas nominaciones de cara a enero, que son los Globos de Oro. Encima, este año vienen con los Reyes Magos, la noche del 6 de enero, bueno, del 5 de enero creo que son los Globos de Oro, y luego vendrán los Oscars.
Efectivamente, como dice Francis, vamos a empezar hablando de nominaciones y además nos vamos a detener en los Globos de Oro porque como teníamos poquita noticia esta semana en Fuera de Serie, digo, pues mira, este va a ser el sitio donde hagamos la porra este año para los Globos de Oro. Pero antes de ello, primero, Critics' Choice. Estos son los premios de una asociación de crítica, no confundir con la TCA, que da sus propios premios en verano, que es la asociación clásica que tiene los dos tours esos, tanto de verano como de invierno. De hecho, el de invierno empezará dentro de nada, en el que las grandes cadenas americanas presentan ante los críticos americanos y canadienses, en fin, americanos en sentido amplio, ¿no? Del continente norte de América. Esos son los TCA, estos son unos premios distintos. ¿Qué podemos saber a grandes pinceladas estas nominaciones de los Critics' Choice, Francis?
Pues como máximas nominadas, quienes han liderado las nominaciones han sido fundamentalmente Así nos ven y Schitt's Creek, Así nos ven en la categoría de serie limitada con seis nominaciones, Schitt's Creek en la categoría de comedia con hasta 5 nominaciones. Juego de Tronos, que en su última ocasión para participar en estos premios ha tenido un total de 4. Otra de las series que han acabado, que han tenido su última temporada durante este 2019 y que ya pues no podrán optar a estos premios en sus próximas ediciones, ha sido VIP, que ha tenido una sola nominación para Julia Louis-Dreyfus. Una VIP que en su último año, en su última temporada, sí que ha bajado el número de nominaciones. También un estreno reciente como Watchmen destacado. En los Critics' Choice sí que ha conseguido hasta 4 nominaciones, una de ellas como mejor serie de drama y otras 3 para sus protagonistas como Regina King y los actores Tim Blake Nelson y Jane Smart en reparto. Y unos Critics' Choice que, bueno, pues han tenido un poquito de cabida para todo. Ha estado The Crown, está The Good Fight, ha estado Succession, eso. Se ha metido Watchmen, que ha entrado una cosita, una rareza mayor al menos para el público español, porque la serie está inédita en España, como es David Makes Man en la categoría de drama. En la categoría de comedia, la mayor rareza que tiene es una que se titula PEN 15, una serie de Hulu de comedia que también en España está inédita. Luego, pues lo más menos habitual, lo que habría que esperar, como Barry, Fleabag, The Marvelous Miss Maisel y eso, Schitt's Creek, que ha sido la serie de Pop TV, que como que lo ha petado, no CJ, que de repente entró en los Emmy y ha empezado a entrar en todas las nominaciones.
Sí, la nominación de los Emmys al final fue un efecto Netflix, y es que entró, es una serie, como comentaba Francis, de Pop TV, una Pop TV que ha sido conocido por la crítica española, sobre todo por ser la serie, perdón, la cadena que ha salvado día a día después de la cancelación en Netflix, que cogió este Schitt's Creek de Canadá, originalmente se metía allí, pero ya le hizo propio y sobre todo llegó a ese acuerdo con Netflix, que es pues quizás el efecto más reciente que vimos en su momento, por ejemplo, con cosas como Breaking Bad o como Riverdale, por ejemplo, también después de la primera temporada. Francis habla de dos series a las que yo les tengo muchas ganas, porque la crítica americana ha hablado muy bien de ellas. La primera es The Devil Makes Man, que es una historia de adolescentes, de crecimiento de adolescentes, en el que el mismo personaje tiene varios momentos o interpreta varias personalidades dentro del mismo, que tiene como curiosidad que se emite en la cadena de Oprah Winfrey. Mm. Oprah Winfrey tiene una cadena llamada OWN, aparte de ese acuerdo que tiene con Apple TV Plus, que está presentando de nuevo su club de lectura con Ta-Nehisi Coates en el primero de los programas que ya están disponibles dentro de Apple TV Plus. Pero tiene esa WN que ha decidido apostar por la ficción y este The Devil Makes Man, del cual yo he oído hablar bastante, bastante bien, especialmente a Alan Sepinwall en Estados Unidos. Y por otro lado, ese PEN 15 o PEN 15 o PENIS, porque al final realmente lo que están haciendo ahí es un juego de palabras con ese 15, como si fuese una I y una S, que es una comedia muy curiosa porque las dos protagonistas son dos amigas que en un mundo de adolescentes, pero ellas son dos señoras de 30 y tantos años que simulan ser adolescentes y no se da ninguna explicación. Y a partir de ahí es una comedia bastante desbarrada. Si antes te decía que Alan Sepinwall hablaba muy bien de ella, normalmente Dan Feinberg, que es el nuevo gran, el jefe de crítica de Hollywood Reporter, es el gran defensor de esta PEN 15, que nuevamente está en Hulu. Y curiosidad, ¿no? El que todavía tengamos, hablábamos recientemente, ahora que estamos haciendo el repaso de todas las series, el otro día el top lo comentábamos, la cantidad de series que nos llegan, especialmente americanas, Francis, pero cómo todavía siguen quedando algunas, sí. Incluso en plataformas, ¿no? Que al final dice, bueno, la de ON podría ser, pero incluso una serie de Hulu que nos sigue faltando que llegue a España.
Sí. Hay, básicamente HBO ha estado trayendo muchas series de Hulu, Starzplay también ha estado trayendo alguna, no sabemos si finalmente terminan regalando aquí o no. Otra serie de Hulu que ha entrado en nominación a los Critics' Choice, esta en serie limitada, ha sido Trampa 22, esta la trajo Starzplay, quizás sea de las sorpresitas que haya en la categoría de serie limitada. La que no son ninguna sorpresa son Chernobyl, Fossey Verdon, La Voz Más Alta, Creedme, Así Nos Ven, o Years and Years, un total de 8, de 7 nominadas en la categoría de serie limitada, una categoría que ha tenido de nuevo muchas nominaciones, y eso, la que ninguna sorpresa, quitando este Trampa 22, que aquí en España ha llegado a través de Starzplay, que quizás no haya tenido tampoco demasiado ruido, aunque sí que tengamos en fuera de series a Antonio Rivera como gran defensor de la serie.
Total y absolutamente, si este es una serie que se esperaba hacer mucho más ruido por el fenómeno que supuso el libro en Estados Unidos, es uno de esos grandes clásicos y consentimiento de culto, y luego por los nombres que tenía, especialmente la producción, y es cierto que al final, más que un personaje secundario, era un cameo, lo que teníamos en su caso, pero bueno, una serie con un montón de gente detrás importante para hacer, y ha pasado sin pena ni gloria.
Sí, aquí se ha hablado muy, muy poquito de ella, y eso esencialmente han sido los Critics' Choice, eso que han estado un poquito repartidos, que vuelven a estar, pues yo creo eso, que casi de las series que hemos estado hablando este año, y más allá de esas dos series que de momento están inéditas en España y que nosotros no hemos podido ver, pues bueno, un poquito lo que cabría esperar.
George Clooney era el cameo, que al final liándome con él no lo he dicho, George Clooney era el productor ejecutivo, el que había llevado el proyecto adelante dentro de Hulu, y como os digo, sí aparece en el primer episodio, pero luego es cierto que su figura se difumina bastante en el resto de la serie. También teníamos nominación, lo adelantaba antes Francis, de uno de los sindicatos, esta carrera de los Oscars, que lo que tiene es muchísima parada intermedia con nominaciones, sí, de premios, sobre todo de los sindicatos que posteriormente van a votar los Oscars. Ha sido el turno del sindicato de actores, el de guionistas todavía lo tendremos un poquito más adelante. Aquí todas las categorías son actorales, Francis, y tenemos, bueno, pues nuevamente un poquito de reparto de lo que esperábamos, y a mí sí que me ha alegrado muchísimo ver a Billy Crudup como The Morning Show, que me parece que es el gran descubrimiento de la serie de Apple TV.
Sí, un The Morning Show que ha estado muy reconocido en los SAG, al final parece que es la serie de Apple que ha destacado, la que va en cabeza de toda la producción, un octavo episodio del que se está hablando muy bien, un episodio del que se está hablando maravillas, como uno de los mejores episodios del año. Desde luego el reparto se está colocando bien en los diferentes diferentes premios. Ahora luego iremos a los Globos de Oro, donde The Morning Show también ha conseguido representación. Aquí comentabas tú a Billy Crudup, también Steve Carell ha conseguido entrar en la categoría Mejor Actor. Tiene dos nominados en Mejor Actor de Morning Show. La otra nominación que han tenido ha sido como Mejor Actriz para Jennifer Aniston. Reese Witherspoon no está, pero Jennifer Aniston sí que ha conseguido entrar. En Mejor Elenco han reconocido a Big Little Lies, The Crown, Juego de Tronos, El Cuento de la Criada y Stranger Things, como esas series con mejor reparto según el sindicato de actores. En cuanto a drama, en cuanto a comedia, para Barry, Fleabag, El Método Kominsky, The Marvelous Miss Maisel y de nuevo Schitt's Creek, de la que antes hablábamos, uh-huh. Eso, de cómo ha ido entrando en varios de los premios de esta temporada. Y luego, bueno, pues un poquito repartido, ¿no? En series con más nominaciones de Marvelous Miss Maisel 4 y con 3 han entrado The Crown, Juego de Tronos, Stranger Things, The Morning Show, Fleabag, El Método Kominsky, todas empatadas a 3. Y en cuanto a plataformas con más nominaciones o cadenas, Netflix ha sido la que ha ocupado la primera posición con 13, HBO con 10 y Amazon Prime Video con 7. Dominan este top 3 de máximas nominadas.
Sí, es cierto que en el caso de televisión no hay tantas categorías en el caso de los SAG. De hecho, hay solamente mejor actor y actriz, no hay actor de reparto ni actor invitado, que tendría todo el sentido del mundo de tenerlo. Y el premio gordo, por así decirlo, el equivalente al mejor serie, aquí no es mejor serie, sino mejor elenco. Con lo cual, tengo muchas menos categorías y es más difícil que arrase alguna, aunque Marvelous Mrs. Maisel ha hecho lo más parecido. Al final tiene 2 nominaciones a mejor actriz, una mejor actor y otra más para mejor comedia, que es complicadito tenerlo con tan poquitas categorías como tienen los premios del sindicato de actores en Estados Unidos. Pero vamos, como decíamos, con el premio, pues quizás más fuerte, esa gala que se va a retransmitir la noche del 5 al 6, así que la noche de Reyes, precisamente eso, uno abre los regalos, o no, o espera la semana siguiente, pero puede estar viendo los premios. Toda la parte de cine, pues lo habréis leído ya todo lo que hay, y evidentemente nosotros vamos a acertar en las nominaciones que ha habido en televisión, pero antes yo creo que Francis es hablar un poquito general, las polémicas y lo que echamos de menos, antes te comentamos que va a hacer la porra como Dios manda, una a una, cada una de las categorías.
Pues polémicas todas, No unos Globos de Oro, no a unos Emmy, sin sus polémicas y sin sus reivindicaciones, sobre todo los Globos de Oro, que son a los que les gusta ser un poquito más mamarrachillos, vamos a decirlo, porque es la verdad. Y bueno, sorprende la escueta presencia de Juego de Tronos, únicamente representada por Kit Harington. ¿Quién se le iba a decir a Kit Harington? ¿Quién se le iba a decir a Juego de Tronos que iba a ser el único nominado? Helen Mirren, que ha conseguido colar a Catalina la Grande ahí entre las nominadas, y principalmente pues The Crown, Chernobyl y Creedme, que han conseguido hasta 4 candidaturas cada una. En la segunda parte de la tabla, con 3 candidaturas, han entrado Succession, Big Little Lies, El Método Kominsky y Fleabag, que esas serían las máximas nominadas. Y luego también, en cuanto a mayores rarezas, o le podamos llamar excentricidades, pues que Apple TV ha metido a Morning Show con 3 nominaciones. Mejor comedia, Jennifer Aniston, que también está nominada, igual que los SAG, y aquí, en este caso, sí que Reese Witherspoon ha entrado en la misma categoría de mejor actriz.
Yo creo que hay pocas rarezas en cuanto a nominaciones. Ahora comentaremos alguna muy concreta, podrías tenerla. Sí que yo creo que la gran ausencia, hasta el punto de que seguimos planteando oye, ¿la ha presentado HBO seguro? ¿En qué categoría la presentó? ¿Qué ha ocurrido? Sobre todo con Watchmen, que de alguna forma ha monopolizado justo en el momento, además, en el que se están haciendo nominaciones. Sí, recordemos, por el esto no es un sindicato ni en la academia. Esto es el grupo, ¿cómo se llama esto? El Hollywood Foreign Press, o cosa por eso que dice, ¿qué dicen esta gente? Es decir, de alguna forma, un conjunto de unas 90, 100 y pico personas, porque tampoco se sabe exactamente cuántos son, de enviados especiales a Hollywood por prensa internacional, que son los que votan, los que organiza el invento este, que volvemos a tener presentador, que es otra de las grandes cosas, ¿no? El que vuelva otra vez, la quinta vez ya que lo va a presentar los Globos de Oro, y a ver qué ocurre con la propia gala, ¿no? Con
Ricky Gervais, efectivamente. De presentador, buen host para los Globos de Oro. Este no va a pasar bien. Yo hasta me lo estoy pensando,
madrugar, tú estás sonado de la cabeza.
Se da el 5 de enero. Hombre, yo, tú sabes que me pone un Ricky Gervais, y yo ahí que voy, y yo no me lo suelo perder. Sí, es curioso de Watchmen, porque además con una protagonista como Regina King, que el año pasado ganó el Globo de Oro, con una serie de la que no se habló tanto, que no tuvo tanta presencia como lo ha sido Watchmen. Desde luego, un tanto extraño todo lo que ha ocurrido con la serie, que no haya colado a ningún actor, teniendo a James Smart, teniendo a un Tim Blake Nelson que se sale, eso, que han estado nominados en otros premios, teniendo a una Regina King que se sale, teniendo una serie que está entrando en las listas de lo mejor del año, que algunos de sus episodios, sin duda el sexto, pero que he visto alguno más de Watchmen que se ha colado a la lista de mejores episodios del año. Desde luego, la ausencia es notable. A mí particularmente me hiere, me lo tomo como un ataque personal de la HFPA, que es como se llama la asociación esta. Me lo tomo como un ataque a mi persona y un ataque a los recaps que tú y yo estamos haciendo, CJ, de Watchmen, que se nota que no se lo han escuchado porque no se han enterado de qué va esta serie. No la han visto, y si la han visto no se han enterado. Pues una pena que en los Globos de Oro no vayamos a tener Watchmen como potencial candidata. Que hombre, que no nos faltan series buenas, ¿eh? Que tenemos por ahí a The Crown o a Succession en mejor serie de drama, si es que le van a presentar a mejor serie de drama, o si le van a presentar a mejor serie limitada, que creo que por ahora sería lo normal, la falta de renovación, pues hombre, que se enfrentara contra un Chernobyl, pues es mucho Chernobyl, está por ahí Fossey Verdon, está La Voz Más Alta, está Creedme, quizás Trampa 22 sea la más flojita o la que menos aspiraciones va a tener la categoría. Yo creo que aquí es difícil que no se lo lleve Chernobyl en mejor serie limitada, pero mira, con Watchmen hubiera sido una competición dos trenes chocando, y en mejor serie drama, pues eso, con un The Crown o con un Succession también sería muy complicado. Desde luego, las categorías como siempre disputadas, ¿eh? Los Globos de Oro otra cosa no, puede tener su notita excéntrica, pero disputadas sí que están las categorías, porque cada año la cosa o tiene muy buen nivel o directamente va a mejor.
Vamos con la porra, Francis. Tenemos 11 categorías en total. Hay 3 categorías para drama, 3 para comedia y 3 para serie limitada o TV movie. En cada una tenemos es mejor serie, por otro lado mejor actor y mejor actriz. Y luego las más competidas, que son las de actor y actriz de reparto, porque sirve cualquier cosa. Puedes estar nominado por drama, por comedia, por serie limitada, porque pasaste por la esquina y de repente te grabaron y tuviste un vídeo muy gracioso en Instagram, por cualquier cosa de estas. Es decir, reparto, ya veréis que el popurrí es interesante y divertidito. Vamos a empezar por drama, si quieres. Vamos a hacer un orden inverso. Hacemos actriz, actor y luego es mejor serie, y así tenemos siempre como mejor serie en cada una de las categorías. La voy leyendo yo, das un poquito de vueltas, eliges, elijo yo después siempre.
Pero ¿elegimos
el
con el corazón o con la bola de cristal?
Tú elige con lo que quieras. Si pierdes, te diré que habrás elegido y habré ganado yo. Y si no habré dicho, es que vale, yo dije lo que tenía que ser.
Yo es que soy muy
está, no hay
de
más.
Decir la del corazón y la del tarot.
Tú di una, no empieza a decir dos, que son las 25. Mejor actriz de serie de drama, ¿qué tenemos? Pues a Jennifer Aniston y a Reese Witherspoon por The Morning Show, a Jodie Comer por Killing Eve, la única nominación, si yo no recuerdo mal, que tiene Killing Eve junto a mejor serie de drama, pero sí que en actriz ha desaparecido Sandra Oh, que al final es la que ganó hace 2 años, si no recuerdo mal, uh-huh. O aquí lo sé, ahora se me ha ido. Nicole Kidman, que sostiene a Big Little Lies en cuanto a interpretación, y Olivia Colman por The Crown.
Pues yo me voy a quedar con Olivia Colman por The Crown, CJ. Sabes que soy muy Olivia Colman, ¿eh? Soy muy team Olivia Colman y está fabulosa en la tercera temporada. Es que, bueno, The Crown en sí es una joya, pero es que Olivia Colman tenía el reto de una magnífica interpretación de Claire Foy. Y oye, es que Olivia Colman es mucho Olivia Colman, así que yo sin duda se lo digo a ella. Y con un poquito, con una cuota de un 15% por su interpretación en la segunda temporada de Fleabag.
Yo, si tuviese que votar aquí, Jennifer Aniston. Yo creo que se puede hacer una campaña bastante, bastante apañada del primer gran papel de Jennifer Aniston después de Friends y cambiando y atreviéndose a hacer un personaje ni glamuroso, ni el este, ni el que pueda hacer, y creo que podría llevárselo Jennifer Aniston. Mejor actor de serie de drama. Tenemos aquí nuevamente Pupurrí, Tobias Menzies por The Crown, Billy Porter por Pose, después de haber arrasado y haber ganado el Emmy en la última hace unos meses, Rami Malek por Mr. Robot, recordemos que aquí fue el primer encubrimiento que tuvo Mr. Robot en su momento llevándose el Globo de Oro, Brian Cox por Succession, y como la única nominación que tiene por actuación Succession, y como decías tú antes, Francis, Kit Harington por Juego de Tronos.
Yo, mi corazón absoluto está con Brian Cox, y con Succession. El papel de Brian Cox como ese Logan Roy, como ese patriarca de los Roy, es uno de los grandes papeles del año. Ojalá se lo lleve él.
Yo aquí echo tremendamente de nuevo de menos a Jeremy Strong, quizás el mayor cabreo junto con lo de Watchmen. Es que yo, de verdad, Succession, lo que quieras y lo que sea, pero yo creo que si al final hay alguien que hace un trabajo por encima de cualquier otro, es Jeremy Strong con de verdad, es que es alucinante lo que tenemos con este hombre. Del resto, pues yo te diría que Rami Malek. Yo no creo que vaya a ganarlo al final, pero oye, de reconocimiento de lo que este hombre ha hecho, que además viene de los Oscars del año pasado, de esta última temporada de Mr. Robot, yo creo que puede coger cierto run-run, sobre todo va a terminar justo antes de Navidad del día 22. Está haciendo una labor, en general la serie, él en concreto, espectacular en estos últimos episodios. ¿Por qué no? Va a volver otra vez a la Pega Glorias y llevárselo a Rami Malek por Mr. Robot. Mejor drama. Aquí, bueno, pues uvas y peras. Muy fácil, muchas de las que hemos comentado ya anteriormente. Big Little Lies, después de haber llegado por miniserie, pues ahora con segunda temporada, aquí la tenemos. Killing Eve, The Crown, The Morning Show y Succession, en lo que se completa la otra gran cosa que ha salido de los Globos de Oro, que es ni una sola nominación para cadenas en abierto, todas y cada una de ellas, o cadenas de cable, o cadenas de plataformas digitales directamente de streaming, Francis.
Sí, 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 totalmente. También ha habido revuelo, lo ha habido con los Feroz aquí en España en torno a esta causa, los Globos de Oro también la ha habido, y yo aquí pues me quedo con Succession. Me daría penita por la tercera temporada de The Crown, pero Succession ha sido mucho Succession en esta segunda temporada, va en escalada. Creo que además que la serie consiguiera un Globo de Oro le puede dar una tercera temporada de un nivel que quiero ver sin duda.
Yo desde luego tengo Succession, pero como tengo que decir alguna distinta, The Morning Show, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser el día en el que...
¿Juegas? Madre mía, The Morning Show.
Sí, 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 sí. ¿A qué?
Yo estoy votando con el corazón, que lo sepas.
Ya sabes que yo, es decir, Succession es mi serie favorita de este año y del año pasado, o sea, no nos volvamos locos, pero sí, yo veo la posibilidad de que de repente tengamos la noche aquí en medio y se lo lleve Jennifer Aniston o incluso Reese Witherspoon y después se lo lleve Apple TV Plus. Ya, de verdad que veo esa variante que podría darse. Vamos con comedia. Aquí tenemos las cosas bastante más repartidas en cuanto a series en general nominadas. En nominaciones, ahora veréis, tanto de actores no coinciden tanto como en el caso de drama con las mejores series. ¿Qué tenemos? Christina Applegate con Dead to Me, una serie que se ha desinflado al menos en cuanto a nominaciones, pero que tuvo bastante éxito en Netflix. Lorena me preguntó el otro día cuando volví que tenía muchas ganas de verla. Es una serie que además yo creo que se ha consumido rapidísimamente conforme se emitía. Natasha Lyonne con Muñeca Rusa, hace la dupla con Netflix, otra serie que le funcionó muy bien a principios del año del 2019. Russell Brosnahan por The Marvel Mrs. Maisel, una de las series adoradas por los premios en los últimos años. Kirsten Dunst por ese Llegar a ser Dios en Florida, que se emitió en Showtime en Estados Unidos y que ha tardado un porrón de tiempo para ser 2019 hasta que le estrenó Movistar Plus. Y por último, pues la que al final está la ganadora en todas las quinielas, la mujer de moda en Hollywood en el último año, Phoebe Waller-Bridge, evidentemente por Fleabag.
Pues aquí no hay ningún futuro posible en todas esas realidades en las que se puede diversificar la historia de la humanidad, en la que Phoebe Waller-Bridge no vaya a ganar el Globo de Oro a mejor serie de comedia. Si fuera poco, porque ya se lo merece, con el espectáculo que puede dar esta mujer en los Globos de Oro, o sea, no se van a resistir a dárselo. Así que yo apuesto a tope por Phoebe Waller-Bridge.
Yo creo que no hay ninguna posibilidad que se lo vea otra, pero como tengo que decir otra, diré Rachel Brosnahan, que al menos ya lo ha ganado y además va a extender su temporada ahora, con la renovación, que luego comentaremos estas cosas, bueno, pues por decir otra, pero yo coincido contigo. Yo creo que este es el cierre y el broche de año al año de Phoebe Waller-Bridge, y cuando se estrene Bond, pues ya veremos a ver qué ocurre con su carrera de aquí adelante, cuando se estrene una nueva serie en HBO el año que viene. Mejor actor de serie de comedia. Nuevamente, volvemos a tener mucha variedad aquí. Ben Platt por The Politician, para alegría y regocijo especialmente de Álvaro Nieva. Paul Rudd por ese Vivir Contigo Mismo, que hemos comentado muy poquito, pero que tiene Netflix y que yo creo que se habrá visto razonablemente bien, como siempre hace las cosas por Ruth. Bill Hader por Barry, quizás lo más conocido. Michael Douglas por El Método Kominsky, de nuevo. Y una pequeña alegría que me ha llevado, Remy Youssef, que no es el mejor actor del mundo, pero bueno, en fin, si nomina a otra gente que es peor actor todavía, ¿por qué no va a nominarlo a él por Rami, la serie de Hulu que aquí ha traído Star Play?
Fíjate que aquí no lo tengo muy claro en el mejor actor cómico. Yo te diría que Bill Hader, creo que el año pasado se lo llevó, ¿verdad? Yo creo que sí y... No, se lo llevó Michael Douglas. El año pasado se llevó el Globo de Oro Michael Douglas. Pues mira, entonces este año se lo lleva Bill Hader. Creo que Bill Hader es muy corriente de este tipo de nominaciones de premios. Sí que veo a Bill Hader ganándolo sin duda. Y oye, mira, me gustaría... Sabes que no soy el más fan de Barry, pero creo que sin duda se lo merece. Está también haciendo trabajos en dirección. Creo que en guión él también está. O sea que creo que sin duda gran parte del éxito de Barry le toca a él porque está tanto detrás como delante de la pantalla, así que mira, ojalá se lo dieran a él.
Aquí, como yo creo que se va a llevar Barry, pues tengo que hacer alguna de las otras. Voy a decir Rami. No sé por qué podría darse el, quizás después de la nominación, que la gente se acerque. Es una serie fácil de ver, rapidita, y que tiene un tono distinto y un tono más o menos exótico, y el descubrir una nueva estrella es una cosa que a los Globos de Oro tradicionalmente le ha gustado especialmente de interpretación. Es cierto, más que quizás por la parte femenina que por la parte masculina. Y oye, si permitiese que más gente en Estados Unidos y aquí en España también descubriese Rami, que de verdad que es una maravilla de serie esta primera temporada que hemos podido ver, y también el monólogo de comedia que tiene en HBO Rami Youssef, pues mira, eso que nos llevamos. Mejor serie de comedia. Tenemos The Politician, tenemos El Método Kominsky, tenemos The Marvelous Mrs. Maisel, tenemos Barry y sí, evidentemente, tenemos Fleabag.
Pues de nuevo, creo que no hay ninguna posibilidad de que no sea para Fleabag el Globo de Oro a Mejor Serie de Comedia. De nuevo, es que se lo merece, es que realmente se lo merece. Es que El Método Kominsky es muy buena, Barry es muy buena, The Marvelous Mrs. Maisel es muy buena, The Politician creo que no está al nivel, al menos para mí, de todas estas otras, pero es que Fleabag es Fleabag. Phoebe Waller-Bridge ha dicho, es verdad que puede que para que no le den más la turra, pero que no va a haber tercera temporada de Fleabag, al menos en muchísimos años. Dudo que los Globos de Oro se queden sin marcar en su placa con letras doradas dentro de sus premiados galardonados a lo largo de la historia una serie como Fleabag.
Sí, yo estoy contigo también. Por decir otra, sabiendo que además no está VIP, que ha sido totalmente olvidada por las nominaciones, es la otra gran olvidada. Lo que pasa es que nos hemos centrado todo en Watchmen, que se nos olvidó que terminó también esta temporada VIP y que entraba entre los Globos de Oro, me quedaría con Barry, pero yo coincido contigo. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esta gente no quiera hacerse la foto de Phoebe Waller-Bridge con las dos estatuillas, una en cada lado
y con la botella de champán
y que sea cualquier otra. Sí, yo creo que es bastante, bastante complicado. Serie limitada o TV Movie. Tenemos como actriz pues dos nominaciones para Creedme, Mary Webber y Catherine Dever, una nominación para The Acta Joy King, Helen Mirren por Catalina la Grande y Michelle Williams por Fossey Verdon.
Pues ojalá Michelle Williams, que la adoro sobre todas las cosas en general y en Fossey Verdon como Gwen Verdon en particular, su papel es espectacular, así que voy a apostar por ella.
Helen Mirren, por ser Helen Mirren, fundamentalmente. La serie no es especialmente buena, no ha tenido tampoco una difusión grandísima que digamos, pero al final es Helen Mirren, son 3 horas solamente de serie, que sí se pueden evaluar la gente que vota aquí después. Yo creo que sí que podría ser la parte de Creedme, pero va a dividir el doto. La parte de Joy King de ser una chiquilla, yo creo que podría ayudar, y nuevamente lo que decíamos antes, de que le gusta descubrir nuevos talentos siendo una niña, pero al final, pues mira, Helen Mirren es una dama, y estas cosas yo creo que también pesan para los Globos de Oro. Mejor actor en serie limitada o TV Movie tenemos a Christopher Abbott por Esa Trampa 22, a Sacha Baron Cohen por El Espía, la serie de Netflix que tanto le ha gustado a Francis, a Russell Crowe en la cuota de cosas, gente famosa que se pone a hacer series en la voz más alta.
Está muy bien, y, él está muy bien.
Y las dos quizás de más nombre que mejor recorrido ha tenido, por un lado Sam Rockwell después del Oscar por Fossey Verdon, y qué voy a decir yo del papel que hace Jared Harris en Chernobyl, que no sepáis a estas alturas del partido.
Pues yo, como estoy votando con el corazón, se lo doy ex aequo a Sacha Baron Cohen, Russell Crowe, Jared Harry y Sam Rockwell. Por favor, suban todos al escenario a recoger estos 4 globos de oro que hemos preparado a mejor actor en el invitado a TV Movie. Joder, lo tengo muy complicado. Es que me han gustado mucho los 4, pero mucho, pero muchísimo. Es que Sacha Baron Cohen en la espía está fabuloso. Es que Russell Crowe, de verdad, que está muy bien en la voz más alta. Fíjate que tiene muchísimo látex para convertirlo en ese Roger Ailes mucho más mayor que él y sobre todo mucho más gordo de lo que es Russell Crowe. ¿Qué vamos a decir de Jared Harris en Chernobyl? Y Sam Rockwell como Bob Fosse. Lo comentamos en el de mejores series del año, de la semana pasada, que hago spoiler, tengo a Fosse Verdon ahí metida, y es que consigue imitar la voz de Bob Fosse. Es que tiene la voz de Bob Fosse, es que te cierra los ojos, te tapas los ojos y es Bob Fosse. No lo sé, CJ, los 4 no puedo elegir, lo siento.
Pues yo, Jared Harris, ya que no me dejas ahí en medio, yo creo que este es el premio que debería llevarse Jared Harris y culminar el año de Chernobyl y de ese descubrimiento, y de que sí, existen miniseries que de repente pueden aparecer, hombre, no de la nada, tampoco es que lo hiciesen con 4 amigos y con una Steadicam, o sea, que pasta se gastaron en Chernobyl, pero que al final, pues mira, no era una serie de luego que entras en las geniales para ser una de las 4 o 5 series más comentadas del año. Mejor serie limitada, la propia Chernobyl, Trampa 22, Fossey Verdon, La Voz Más Alta y Creedme, Francis.
Pues Chernobyl es Chernobyl y considero que es mejor Chernobyl, pero mi corazoncito para Fossey Verdon está ahí.
Pues si tú tiras por ahí, yo tiro por Chernobyl. Si hubiese elegido Chernobyl, hubiese tirado por Creedme, porque creo que puede haber una pequeña comentario y llevarle a Duvernay después de cómo funcionan los semis, que eso lo hacen. Pero si al final me tengo que quedar con una, yo creo que la serie limitada de este año, igual que en comedia es Fleabag, en serie limitada es Chernobyl.
Sí, pero es Creedme, no así nos ven, ¿eh? Ojo, cuidado. No, que la llamada Duvernay es así nos ven.
Se me ha ido a la cabeza. Sí, pero Creedme yo creo que también tiene un cierto discurso de cómo ha ido la parte política,
sí,
y
cómo
ha ido el movimiento, que
bien,
puede funcionarle.
Sí,
y tiene las nominaciones a Mary Webber. Ahora iremos con reparto, como también está, que la cosa más me extraña, que está Toni Collette, que yo creo que tiene la misma importancia como detective a partir del segundo episodio. Pero no, sí, tienes razón tú que he salido yo, pero al final yo creo que este es el año de Chernobyl.
Es que es otra de las ausencias notorias de estos Globos de Oro, sin duda, es que no esté así nos ven. Que yo, de nuevo, es de mis tareas pendientes eternas. Llevo todo el año diciendo que tengo pendiente de ver si nos ven, y he prometido verlo en Navidad, pero desde luego es de las grandes ausencias que esté Trampa 22 y no esté así nos ven. Me explota la cabeza con estos Globos de Oro.
Vamos con actor de reparto en serie limitada, TV Movie, o como os decía antes, stories de Instagram que pasaban por allí y que era interesante, no ha aparecido y también la premiábamos. Aquí, pues flipa. En fin, Alan Arkin por El método Kominsky. Bueno, pues actor de reparto, pues será actor de reparto. Andrew Scott por Fleabag, que tiene de reparto lo que yo te cuento en la segunda temporada de Escribar. Henry Winkler por Barry, podría llegar a aceptarlo por la personalidad que tiene Barry en la serie que se llama Barry. Vale, podemos tenerlo. Kieran Culkin por Succession, pues nuevamente, es de reparto. Pues, ¿en cuántas escenas salen menos que Cox? No sabría decirte exactamente.
Sí, o que Jeremy final, Strong, es que es muy es, coral.
Nuevamente.
Que es aquí, complicado, ¿eh?
Aquí es cierto que hasta donde yo llegue conocimiento, y si esto funciona igual que los semi, que es estas cosas que tiene que haber mirado antes con las bases, no son los Globos de Oro lo que decide quién va a la categoría, sino aquel que les presenta los Globos de Oro el que decide si va a una categoría a otra. Pero es que terminamos con Stellan Skarsgård en Chernobyl, que vale que puede que tenga un poquito por debajo de Jared Harris, pero de ahí decir que sea actor de reparto en Chernobyl no sabría decirte yo. En fin, que estos son los cinco nominados, Francis.
Sí, esto las presentaciones, para quien no lo sepa, que esté menos metido en el tema premios, como tú dices, lo proponen las cadenas y las cadenas suelen proponerlo de manera estratégica para meter más nominados. Entonces, bueno, ponen a quien creen que tiene más opción en el principal, porque todo el mundo quiere llevarse el de actor principal, y luego quien crees que a lo mejor si lo metieras en principal podría perder, pero que en de reparto sí que puede ganar, pues te lo llevas a reparto. Y ese puede ser simplemente el motivo por el que, por ejemplo, Jeremy Strong, si lo hubieran metido en de reparto, pues a lo mejor, o si a Brian Cox no lo hubieran metido en principal y solo metes a Jeremy Strong, no hubieran dividido votos y sí que hubiera estado Jeremy Strong nominado. Al final también es un punto estratégico de con cuántos vas, porque todo el mundo quiere tener dos nominados, o sea, más de un nominado, dos, tres, pero sabes que al final también puedes dividir votos. Entonces al final es un asunto estratégico, por eso que es que en series que son con repartos tan corales, es que es muy complicado. Es que realmente eso en Chernobyl, es que en Succession es complicado. Pero bueno, yo aquí, Hot Priest es Hot Priest y Andrew Scott a tope, pero mi Kieran Culkin de Succession, mi Roman Roy, es mi Roman Roy. Es que posiblemente sea mi personaje favorito del 2019, o sin duda con el personaje que más me he reído y que mejor me lo he pasado en todo 2019. Y eso, mira que Hot Priest, ese, el personaje de Andrew Scott, es una maravilla de personaje, pero Roman Roy gana.
Y además, Roman Roy, sobre todo Kieran Culkin, en esos últimos tres episodios de la segunda temporada, que cambia totalmente la personalidad del sí. personaje, hace algo parecido a lo que hace Jeremy Strong durante toda la temporada, que te dice, leche, que este chaval no solamente hace las risas, de verdad, a mí me impresionó los últimos tres episodios.
Es que, además, si has visto Waco, que Kieran Culkin tiene un personaje muy importante dentro de Waco, muy, muy, muy importante, es uno de los miembros de la secta de los Davidianos, cuando lo ves como Roman Roy, es como... Este chico ha tenido que ir mucho al psicólogo porque el desdoblamiento de personalidad lo tiene que llevar fatal. Son las antípodas ambos personajes.
Es que hay gente que es buena actora, es muy buen actor. Andrew Scott, no hay ninguna posibilidad de que esto no se flipa. En fin, esta es una que Francis ha decidido perder el sodo, porque vamos a hacerle. Actriz de reparto en serie limitada o TV Movie. Aquí está, la que tiene que perder, lo que es Meryl Streep, la que todo el mundo le hubiese dado todos los premios antes de que esto se estrenase. Y a partir tenemos Toni Collette por Creedme, que es, bueno, pues eso, Patricia Arquette por The Act, que en fin, al final es la historia de una madre y una hija. Ella es la hija está nominada como mejor actriz y la madre está como actriz de reparto. Emily Watson por Chernobyl y Helena Bonham Carter por The Crown.
Emily Watson por Chernobyl. Su papel me parece una maravilla, tanto lo que presenta dentro de la serie como lleva el pulso de Emily Watson. Yo me quedaría con ella.
Yo creo que aquí los Globos se van. Les va a costar muchísimo el resistirse a darle a Meryl Streep su primer premio como por una serie de televisión. Así que yo creo que aquí sería Meryl Streep por Big Little Lies.
Y Helena Bonham Carter como la princesa Margarita.
Está
también
espectacular.
Tiene opciones,
y Toni Collette está muy bien. Y Patricia Arquette está muy bien. Y todo lo que tú quieres. Pero de verdad que yo creo que aquí tiraremos por Meryl Streep, sinceramente. Muy bien, pues aquí tenemos a las porras, haremos después el tally y cuando lo tengamos a partir de la madrugada del 5 al 6 de enero, pues eso, justo después de para el streaming de esa semana, Frances y yo contaremos al final cómo han funcionado los premios y evidentemente quién ha ganado, quién ha perdido y quién ha acertado más de cosas. Antes de ir con las plataformas, Francis, una noticia que no por menos esperaba, porque conocíamos un poquito los intríngulis de cómo estaba Marvel por dentro, de quién, de ese pulso de poder desde hace mucho tiempo, de Kevin Feige y el nuevo orden establecido en Marvel a partir del universo cinematográfico y del poder que tenía Marvel Studios, no por menos esperaba, como digo, menos importante, y es que Marvel Televisión, esa otra división, la que se encargaba, por un lado, los acuerdos con Netflix para montar Marflix, por otro lado, el que montó en su momento Agentes de S.H.I.E.L.D., el que tenía todas esas series que hemos ido comentando en Hulu en su momento, desaparece y al final, pues eso, Kevin Feige, dueño y señor de los designios audiovisuales de Marvel, de aquí al futuro, que hombre, en pocas mejores manos puede estar también el Marvel.
Absolutamente, sí, una noticia que casi que dábamos por sentado una noticia que llevaba tiempo cociéndose, y era eso, que esos estudios de Marvel Televisión, que como tú comentabas, CJ, han desarrollado las series superheroicas de Marvel en la última década bajo la supervisión un tanto errática de Jeff Loeb, no va a seguir funcionando como hasta ahora. Esto, evidentemente, no significa que la ficción televisiva de la compañía vaya a desaparecer, sino que es un reajuste en la estrategia general que van a desplegar para los próximos años, algo que ya intuíamos después de las últimas presentaciones de Disney, porque el plan que hizo Kevin Feige de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel incluía ya las series de televisión, y las series de televisión aparecían dentro de ese mítico ya timeline de Marvel, donde va colocando las películas con los próximos estrenos. Como os comentaba, Kevin Feige va a ser el responsable, evidentemente, de esta división que se forma. Un Kevin Feige que se pone al frente de todo esto, con un 2020 en el que tienen por estrenar The Falcon and the Winter Soldier, que va a ser la primera serie, la serie que va a abrir mecha dentro de Disney Plus para el universo de Marvel, que luego vendrán otras tantas como WandaVision, Loki, What If o Hawkeye. Y nada, pues sello de Marvel Studios, sello de Kevin Feige, todo esto se fusiona, todo esto se une. CJ, yo sinceramente creo que son malas noticias para Jeff Loeb y muy buenas noticias para el resto de la humanidad.
Sí, que al final a que le afecte el del empleo, pues no le hará ni puñetera gracia, pero desde el punto de vista externo y más sabiendo todo lo que lo he ido comentando Feige en alguna de las presentaciones, últimamente en la Comic-Con de Sao Paulo y el resto de, vamos a tener personajes que salgan en las películas y que vaya después a la serie, de la serie vaya a las películas. Es decir, esos intentos continuos que se hacen de que el universo vaya más allá, que lo intentaron con la Torre Oscura, que recordemos se intentó también en su momento entre Vengadores y Agentes de S.H.I.E.L.D. y le dio muchos tumbos, pues no lo mismo cuando tienes en mando, pues al final el productor posiblemente más importante de los últimos 10 años en Hollywood, y yo creo que no me quedo atrás, es decir, no creo que haya nadie que tenga el poder de levantar a día a día de un proyecto, de traer talento tanto delante como detrás de la pantalla de hoy como Kevin Feige, y que además tenga esa receta del éxito, que si no todas las películas han sido éxitos, al menos nos transmite que todas han sido, y se han quedado ahí por Thor Dark World y cosas similares, que no han sido evidentemente el resto de los exitazos que han tenido otras películas, pero esa sensación de Marvel no puede hacer nada mal, Marvel estrene lo que estrene, todo el mundo va a ir al cine, sí, Marvel sí, es suficiente reclamo para absolutamente todo, y esa es una sensación de no puede hacer nada mal, sencillamente alucinante, a ver qué ocurre con esta fase 4, una vez que los Vengadores y del final de Endgame batiendo todos los récords, Francis.
Sí. A ver qué tal, a ver cómo funciona todo esto, desde luego aquí que todo el movimiento con Disney Plus ha debido de pesar, que las series de Marvel nunca hayan terminado de funcionar especialmente bien, las de Marflix con el inicio de Marvel con Daredevil sí que parece que prometían como un nuevo cambio, una nueva estela dentro de las series de Marvel, todo aquello al final se terminó hundiendo poco a poco, así que si al final era un camino natural, el universo cinematográfico de Marvel es un sello de garantía, un sello de éxito, como tú comentas, un sello que hace vender millones de entradas en taquilla. Y bueno, tiene casi que un sentido natural y orgánico, ¿no?, que todo se haya reconducido y que este equipo de Marvel Televisión pues pase a Marvel Studios y pase dentro de la supervisión de Marvel Studios y, como tú dices, al final le des una coherencia y le des una cohesión a todo este universo que es que tan bien te está funcionando. No tenía demasiado sentido mantenerlo por separado.
A ver, en fin, yo creo que es la persona más ocupada de Estados Unidos, con diferencia, porque además de esta parte de Marvel, recordemos que a Feige le han dado también cierta capacidad de decisión dentro del universo Lucasfilm, especialmente de la Guerra de las Galaxias. O sea, que ya es, si alguien ya tenía los horarios complicados, este sí que hay que preguntarle tú qué estás viendo. Porque, es decir, el tiempo, el que Kevin Feige tenga tiempo para ver tu serie o tu reality, yo creo que al final verán British Bake Off o Nailed It o algo por el sentido que tiene que funcionar. Lo que sí que vamos a comentar nosotros es lo que estamos viendo esta semana, especialmente lo que podéis ver esta semana y las noticias. Lo primero es Amazon Prime Video, donde ya podemos disfrutar de la tercera temporada de Marvel Mrs. Maisel, pues ha sacado pecho, ha dicho que los números han sido muy buenos y, nuevamente, para sorpresa, yo creo que de absolutamente nadie, Francis, renovada por una cuarta temporada en Amazon Prime Video de Marvel Mrs. Maisel.
Llega este anuncio de renovación ya de cuarta temporada de Marvel Mrs. Maisel, la serie de Amy Sherman Palladino, que lleva cosechando premios desde su lanzamiento en 2017, que continúa en racha con las recientes nominaciones que ha tenido en estos premios que hemos estado hablando hace unos minutos. Una serie que no solo ha funcionado entre la crítica y los premios, que también ha tenido unos muy buenos datos de audiencia. Jennifer Salk, la jefa de Amazon Studios, confirmaba en la propia nota de prensa del anuncio de renovación que esta tercera temporada había sido la serie más vista en el fin de semana de su estreno en toda la historia de la plataforma, en toda la historia de Amazon Prime Video. Así que, como como tú comentabas, sacan pecho, tienen ya The Marvelous Miss Maisel con una recién estrenada tercera temporada renovada para una cuarta, que esperemos que llegue a finales de 2020, que es esta fecha tradicional. La primera se estrenó en noviembre de 2017 y cada año, bueno, pues han intentado mantener esa horquilla de estreno entre noviembre y diciembre.
Filmin, vamos con ello. Tenemos el estreno, ya nos lo adelantábamos. 17 de diciembre llega Jonathan Strange y Mr. Norrell.
Una superproducción de BBC que adapta el bestseller homónimo de Susan Clarke y que fue seguida en su estreno en Reino Unido por 4,5 millones de espectadores. Se ambienta en los primeros años del siglo XIX en un pasado alternativo en el que la magia está a la orden del día. Dos magos muy distintos entre sí, Jonathan Strange y el señor Norrell, cruzarán sus destinos en mitad de las guerras napoleónicas.
HBO España. Bueno, pues tuvimos la presentación, como os comentábamos la semana pasada. Esta semana nos comentaron algunos de los estrenos que va a tener durante el 2020 y sobre todo Miguel Salvat nos habló de la producción propia y especialmente de Patria. Iremos hablando y lo que tuvimos, también nos pusieron por ahí en medio algunas imágenes. Sabemos el estreno y lo primero que sabemos es un prometedor e inquietante tráiler de El Visitante, Francis.
Tenemos este tráiler de una serie que se va a estrenar en HBO España el 13 de febrero, producción de HBO. Es una adaptación de la novela homónima de Stephen King que sabíamos que iba a llegar a España. La serie se centra en la investigación del escabroso asesinato de un niño en un pueblo de Georgia, un crimen del que Terry Maitland, el personaje interpretado por Jason Bateman, parece ser el claro culpable, pero cuyo proceso se va a poner a prueba y los detectives al frente, comandados por Ralph Anderson, que está interpretado por Ben Mendelsohn, bueno, pues intentarán ver qué está ocurriendo alrededor coso y encontrarán que está rodeado de circunstancias misteriosas e inexplicables. Y este es El Visitante con un tráiler entre lo inquietante y que deja entrever, ¿no?, en los valores de producción y una serie sin duda que la coloca en el mapa, ¿no?, de estos primeros estrenos de 2020. Creo que se convierte en una de las series que vamos a estar esperando con ganas para poder ver.
A ti es que te ponen Jason Bateman y claro, todo mejora, Francis. Ya
está, es lo único que me echa para atrás, fíjate. Fíjate lo que te digo, que lo único de todo que me da un poquillo de repelús es tener a Jason Bateman, porque además, por si fuera poco y lo dicen como honor, está dirigiendo alguno de los episodios.
¿Qué te pareció Patria? ¿Qué te pareció alguna de las cosas internacionales que nos mostraron allí en Madrid?
Pues vimos primeras imágenes de Patria, unas primeras imágenes muy crudas, realmente crudas, que nos muestran una Patria, esta adaptación de la novela de Fernando Aramburu, que seguramente, por lo que vimos, si te metes a adaptar esta novela es para hacerla tal y como, por lo que hemos podido ver, que ha sido un tráiler al que no han llamado tráiler, pero que es un tráiler. Imágenes, o son muy poquitas imágenes, enseñaron un par de vídeos más de caracterización de personajes, de valores de producción. Se nota que han ido a conquistar esa gran serie, a tener ese gran emblema, ese gran estandarte de la producción de HBO España, que marque un antes y un después. Pues prometedor, CJ. Al final no deja de ser un tráiler, no deja de ser un vídeo cortito, acompañado de un par de vídeos más. La piel de gallina, se te pone, eso sí que creo que lo podemos adelantar ya. Y creo que no nos vamos a quemar la mano, si aseguramos que la serie va a poner la piel de gallina.
Cosas que sabemos es que se estrena en mayo 2020, al menos oficialmente, aunque luego se empezaron a tirar, bueno, si llegamos y no llegamos, yo creo que no hay forma humana de que esto no lo aguante para mayo de 2020. Muchísimo tiempo después del inicio del proyecto, muchísimo tiempo después de que la novela de Aramburu, como decía Francis, se convirtiese en un éxito editorial, pero sí que tenemos la atención, Alberto Rey lo comentaba en su columna de esta semana pasada, como al final se está haciendo, yo creo, la campaña muy, muy bien, soltando imágenes, contando cositas, mostrándolo nosotros allí para los medios especializados y generales en la semana pasada en la presentación, y con mucha curiosidad y muchísima inquietud por lo que nos va a traer Aitor Gabilondo y su equipo. A mí sí me gustó muchísimo, desde luego, lo que pudimos observar a mí, como os digo, ese mayo de 2020 en el que tenemos, y muy poquito más de la producción propia. Sí que se nota, o teníamos la sensación, todos teníamos la presencia de, a lo mejor presentan algo nuevo, porque al final, y lo comentábamos tú y yo también, yo creo, en el último programa, lo último que presentaron era, por H o por B, la serie de Manolo Burlón, que fue en marzo, abril de este año, Y desde entonces, evidentemente, siguen mirando proyectos, siguen haciendo cosas, pero oye, que han pasado 9 meses, que al final es un mundo y que al final no hay ninguna otra producción más allá de esas 4 que ya conocemos. Una ya estrenada como es, como es El Pionero, perdonadme, y Foodie Love, y esas 3 en producción a día de hoy, entre Patria, 30 Monedas, la serie de Alex de la Iglesia, y ese por H por B, que tiene toda la pinta de estar terminada ya.
Sí, ahí Miguel Salvat se cubría bastante las espaldas diciendo que ellos apuestan más por una producción propia que sea más escasa pero que sea de calidad, de que ya hay muchas series, de que la gente tiene muchas cosas para ver y que ellos prefieren hacer poco, pero como esas series imprescindibles, ¿no? Que hagan las justas, pero justo las que hay que ver y las que tienes tiempo para ver, de que no iban a volverse locos haciendo gran cantidad de series de las que, bueno, pues no pudieran controlar tanto, se le escaparan un poco de las manos o no estuvieran tan cuidadas, que ese no era su modelo, que ese no era el sello de HBO y que no era lo que querían hacer en HBO España, que sí que estaban buscando variedad en cuanto a géneros, a tonos, a escala de los diferentes proyectos, que entre Patria, 30 Monedas, o por H por B, que eran series muy diferentes entre sí en este sentido, que se iban buscando diferentes públicos con cada una de ellas, pero eso, que no querían hacer esta como una plataforma con un catálogo vastísimo de producción propia, sino con un catálogo que de verdad sea interesante, con un catálogo que tenga un valor real y con un catálogo que puedan cuidar y que puedan supervisar y proyectos que puedan mimar, que eso es lo que estaban haciendo con Patria, que era lo que habían hecho con H por B, que como tú comentas, parece que está prácticamente lista, no sé cuándo la estrenarán, pero da la sensación de que sí la tengan muy, muy armada ya. Y por otro lado, 30 Monedas, que precisamente la semana pasada terminaba su rodaje en Nueva York y que han empezado justo esta semana con la postproducción. Y a ver qué tal un 30 Monedas que yo entiendo que hasta otoño de 2020 no debería de llegar. Yo creo que hasta septiembre, octubre, quizás se la lleven a Sitges, ¿no? Como soporte promocional.
Esa es mi apuesta total, ¿no? Absoluta. Yo creo que es la primera serie que abra Sitges o que cierra Sitges o que abra el fin de semana de Sitges o algo por el estilo. Yo lo veo clarísimo, más aún siendo la serie que es y del cineasta que es. Al final es la de la Iglesia, yo creo que se la encaja total y absolutamente, sabiendo que Patria ya va para mayo, porque mi otra apuesta es que Patria fuese para el Festival de San Sebastián, pero no, yo creo que al final tienen que estrenarla cuando hay. Mucha cosa internacional también, tuvimos Territorio Lovecraft, que yo creo que es una de las series que espero muchísimo, de verdad, la novela, buscaros el este Territorio, es como se llama aquí, el Lovecraft Country, se estrenará a primeros de año con Jordan Peele en la producción, a ver si esta realmente sí que va bien la traslación del terror de Jordan Peele, que yo creo que sí, por lo que leía la novela. Es una novela que además es muy episódica, muy de cada uno de los episodios es una historia distinta que se pueda adaptar por un episodio concreto. Creo que puede, de verdad, es una de las series en las que yo confío para primeros de año que puede funcionar muy, muy bien. Pero tenemos un montón de novedades más, por antes, sí, que podemos comentar, claro, aunque la tendremos después cuando conforme se vayan estrenando.
Sí, tenemos Run, que es la siguiente serie de televisión de Phoebe Waller-Bridge, que la va a hacer en HBO, la siguiente después de Fleabag. Tenemos Avenue 5, que es esta nueva comedia de Armando Iannucci, que tiene una pinta sensacional, pero absolutamente sensacional. Está La Conjura contra América, que es la nueva serie de David Simon. Industry, que es la serie esta en la que Lena Dunham se ha metido lleno en las luchas de poder de una empresa financiera. Y luego toda la tanda de compras, pues como Kitty King y las nuevas temporadas de Killing Eve, El Cuento de la Criada, Manifest, etcétera, etcétera.
Que no será por contenido en HBO, yo digo yo, por mucho que diga después el señor Salvat, ya digo yo que series y series y series tenemos en HBO España. Movistar Plus, Francis, cerramos Velvet Colección, cerramos la galería Velvet, Velvet Colección 2 puntos, como me gustan estos 2 puntos, episodio final el 20 de diciembre.
Los años han pasado y el equipo de Velvet recibe la oferta de una gran marca para comprar las galerías. Todos sienten que ha llegado el momento de seguir su camino más allá de Velvet, a pesar de las dudas y de lo difícil que es cerrar esta etapa tan especial de su vida. La despedida de Velvet Colección va a tener lugar en un ambiente muy navideño y va a contar con el regreso de personajes añorados encarnados por Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire o Max Iglesias, además del reparto habitual de Velvet Colección.
Y El Gigante Rojo también el 20 de diciembre en el caso de Netflix, The Witcher, una de las llamadas a ocupar el juego de Juego de Tronos o intentarlo, ya os digo yo que va a ser las conversaciones, pues no lo es, pues sí lo es, pues puede serlo. El caso es que Henry Cavill desembarca con The Witcher el 20 de diciembre con su primera temporada, Francis.
basada en la exitosa saga de libros de fantasía. The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia, donde Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligro secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.
La semana que viene os hablaremos un poquito de Witcher, para bien o para mal. La semana que viene tocará más cositas sobre Netflix. Pues oye, una de estas fechas de estreno que teníamos mucho saber, muchas ganas de conocer. Cuarta temporada, cuarta parte, que es como han decidido llamar esto al final de La Casa de Papel. Sabíamos que se estaba rodando, si no simultáneamente, sí, pues con dos días de descanso, y a partir de ahí, después de la tercera parte que se estrenó en otoño. ¿Cuándo vuelve La Casa de Papel, Francis?
Pues sí, aquí la gran noticia es que la vamos a ver el viernes 3 de abril, es cuando se va a estrenar, viernes 3 de abril de 2020, que va a continuar lo que ocurre durante la tercera temporada. Al final está tercera parte, ellos se han empeñado en llamarle parte porque Antena 3 la estrenó en dos tandas, siendo realmente una temporada, y cuando la subieron a la plataforma, sí que el estreno internacional lo hicieron como una parte 1 con esa primera tanda, y a los 6 meses o a los 3 meses o algo así, subieron esa parte 2 y han decidido mantenerlo así. Pero bueno, realmente esta tercera y cuarta parte pueden formar una única temporada. De hecho, eso, el final de la tercera parte es un corte total, un cliffhanger absoluto, un giro hacia lo que va a acontecer en esta parte 4, que tenemos muchas ganas de ver, que no va a hacer el año. Recordemos que se estrenó en julio de 2019 la parte 3 y la parte 4 va a ir a abril, así que nada, llega unos mesecitos antes de un año, que siempre se agradece siendo La Casa de Papel y con el cliffhanger que nos dejaron, por ahí entre medias.
Cosa curiosa, y es que Netflix va a llevar la historia de Spotify, sí, de Spotify, a una serie.
Pues van a contar la historia del exitoso servicio de música en streaming de origen sueco. Va a tener su propia serie. En este caso, pues da el salto Spotify de la música al vídeo, aunque vas a seguir dentro de una compañía de streaming. Va a contar la historia a través de una serie limitada que va a dirigir Per Olaf Sorensen, el director de Quicksand. Se va a basar en el libro Spotify Untold de los periodistas Sven Carlson y Jonas, un apellido que os prometo que no me siento capacitado para pronunciar, sin irme al hospital.
Y el señor Jonas, ya está.
La serie de momento no tiene título, pero va a seguir los pasos de Daniel Elk y su socio Martin Lorentzon, los dos emprendedores tecnológicos que consiguieron revolucionar el mundo de la industria musical presentando un nuevo modelo cuando la piratería estaba echando abajo el sistema de distribución que había funcionado durante décadas.
Eso de la piratería está echando para abajo, eso era más la parte inicial, pero bueno, ya nos meteremos con el desarrollo posteriormente y los Napster y los iTunes en su momento del mundo, y esa, bueno, pues al final una de las grandes tecnológicas europeas, de las poquitas que hay, al final el que nos vengan de los países del norte no tenemos tantísimas, y especialmente del mundo del streaming que hayan venido del viejo continente. Dos sesiones de trailer rápida, Francis. La primera, con aroma a cisne negro, Spinning Out.
Esta, para estrenarse el 1 de enero, queda muy poquito para este Spinning Out, una serie creada por Samantha Stratton, guionista de Mr. Mercedes, que está ambientada en el mundo del patinaje artístico y cuyo tráiler transpira así cierto eso, olorcito, ¿no? A Cisne Negro, la película de terror psicológico de Darren Aronofsky de 2011. La protagonista de Spinning Out es Kat Baker, una promesa del patinaje artístico que abandona su carrera después de sufrir una aparatosa caída en una competición. Una segunda oportunidad de volver a la pista de hielo surge cuando le proponen ser la pareja del talentoso y engreído Justin Davis, pero para cumplir su sueño profesional no solo deberá lidiar con su difícil compañero, antes deberá sanar heridas familiares y enfrentarse a sus traumas y demonios internos.
Y tres días después, el 4 de enero, nos va a llegar la serie de los creadores de Sherlock, adaptando de nuevo una de las grandes figuras míticas de la literatura mundial, la última adaptación audiovisual de Drácula, y tenemos ya más que tráiler, teaser, Francis.
Han reconfigurado la historia de Sherlock Holmes en la serie de Sherlock. Ahora Mark Gatiss y Stephen Moffat harán lo propio con otra historia muy popular. Esta va a ser la del Conde Drácula, 123 años después de la publicación de la novela gótica de Bram Stoker. Y 28, sí, 28 años de la película protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder, será el actor danés Claes Bang quien se va a meter en la piel y los colmillos del icónico vampiro en la miniserie Drácula. Esta versión va a estar coproducida entre BBC y Netflix. De hecho, va a ser Netflix quien la va a traer a España ese 4 de enero. La miniserie se va a componer de 3 episodios. Y va a seguir, pues, esta historia que comienza en Transilvania en 1897 y que llegará hasta las batallas con el descendiente de Van Helsing.
Madre mía, 28 años, qué jóvenes éramos. Francis, ¿qué recomendamos de todo lo anterior?
Pues yo de todo lo anterior me voy a quedar con The Witcher. Tú sabes que yo, una saga de fantasía épica me da picorcito. Esta no me puedo resistir.
Yo, Jonathan Stranding, Mr. Norrell, que se me escapó en su momento cuando se estrenó. Aquí tuvo un pase muy rápido, creo recordar, por Canal Plus o por Movistar Plus cuando se estrenó.
La trae Filming sí, por primera vez en España.
Pero ¿no le llegaron a traer nunca absolutamente nadie?
Es que le pregunté a Filming. Yo recordaba algo de Canal Plus de su época. Le pregunté a Filming. Al menos de Filming me dijeron que la traen ellos por primera vez en España, ¿eh?
Pues posiblemente fuese así.
Pero eso lo tuve que confirmar. A mí me sonaba lo mismo, exactamente lo mismo que tú.
Yo recuerdo el éxito que tuvo la novela. Desde luego, aquí en España se vendió un montón. Funcionó muy bien. Yo creo que recordar que la tenía en casa de mi padre. Yo creo recordar que mi padre la compré. Empecé a leerlo un poquito. Me gustó de lo que estaba narrando. En fin, que por fin Filmin la va a traer a España. Como decía Francis, estaba yo equivocado. Y podremos disfrutar de ello. Una miniserie que le funcionó también muy bien en su estreno en Inglaterra. Vamos ya con los Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas de la semana por nuestra querida audiencia. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana mediante una encuesta que os colgamos en fueradeseries.com. Como siempre os digo, la forma más sencilla de que os acordéis de que estamos publicando la encuesta, que podéis en 5 o 10 segunditos responderla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí por un lado, podéis hablar con más de 1.100 personas diariamente sobre series de televisión y además, cuando colguemos la encuesta, nada, en cuestión de 5 o 10 segundos, nos ponéis las tres series que más os han gustado la semana pasada. Así es como hacemos estos Power Rankings. Unos Power Rankings que arrancamos con una entrada nueva. Regresa con su tercera temporada de Marvelous Mrs. Maisel. La serie de Amazon Prime Video se queda en el puesto número 10 del Power Ranking.
Y novena posición por una auténtica incombustible. Esos son los Peaky Blinders, esa legión de seguidores de Peaky Blinders. Serie disponible en España a través de Netflix. Que nada, que vuelve a entrar en nuestro Power Ranking, novena posición.
Uno de los estrenos actuales de HBO, ensombrecido evidentemente por Watchmen, es La señora Fletcher, una señora Fletcher que entra en nuestro Power Rankings directo al puesto número 8.
Y séptima posición para Rick y Morty, que ya ha vuelto de nuevo después de su parón por Acción de Gracias. Baja dos posiciones, pero nada, aquí está nuestro Power Ranking entre las 10 series más vistas de esta semana.
Otra de las comedias que también ha sido olvidada por los premios es Silicon Valley, pero no por nuestros lectores. Silicon Valley entra directamente con su última temporada ya, disponible en HBO de España, al puesto número 6.
Y quinta posición, no me lo puedo creer, CJ, no me lo puedo creer. A los Roy no los derrota nadie. Succession sigue en el Power Ranking de fuera de series y encima subiendo tres posiciones con respecto a la semana pasada.
Algo estaremos haciendo nosotros bien y algo estaremos hablando de Succession, como también estamos haciendo bien especialmente Valentina Morillo, que es la gran defensora de cómo está evolucionando la serie Apple TV Plus, The Morning Show. Sí, señor. Apple debuta en nuestro Power Ranking, se queda a punto de entrar en el podium. The Morning Show entra directa al puesto número 4 después de, como decíamos, ese parece ser, porque no ha llegado todavía, os lo prometo, maravilloso octavo episodio del que podéis leer en fueradeseries.com el artículo de Valentina Morillo.
Yo me quedé en el sexto, porque tenía un pequeñito atraso, pero tengo muchas ganas de llegar. Morning Show ha ido creciendo, ¿eh? Al principio estábamos ahí con ella un poquito reticentes, pero desde luego la serie ha ido mejorando bastante. Pues tercera posición, CJ en el podio, The Crown, de Netflix, que baja una posición con su tercera temporada, pero ahí sigue, ¿eh? La reina siempre en lo más alto.
Y es porque sube un puesto y le recupera del segundo lugar de nuestro Power Rankings La Materia Oscura, la otra gran serie actual en cuanto a superproducción de fantasía en HBO España.
Y primera posición, como no podía ser de otra manera, como nos tomaríamos como un ataque personal si esto no fuera así. No quiero meter presión a ningún votante, a ningún lector y oyente de fuera de series. Watchmen, primera posición, serie disponible en HBO España. CJ, que se nos acaba hoy lunes Watchmen. Ahora mismo cuando estamos grabando este programa aún hemos visto ese noveno y último episodio. Esperemos que último episodio de primera temporada y último episodio de Watchmen para siempre, porque no nos han confirmado todavía lo de segunda temporada. A ver si con el final de la primera, pues oye, cae el anuncio de renovación por una segunda temporada.
Sí, señor. Y terminamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Unas preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como Fuera de Series en todas y cada una de ellas, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en esa pequeña encuesta con la que hacemos el Power Rankings que comentaba previamente. Os dejamos siempre un hueco para que os escribáis, como el Conde de Montecristo. No sabemos si desde la cárcel o no, pero os escribe. Y nos dice, hola, esbeltos caballeros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy elaborado esto de los agradecimientos del principio. Me parece que está
van evolucionando, ¿eh?
Sí, sí.
No sé si te estás dando cuenta que está viendo una evolución.
Muy a favor de estas entradas, como tiene que ser. Hola, esbeltos caballeros. Vais a hacer un top de las mejores series de la década, del último lustro. Creo que serían vos tops de gran utilidad. Por favor, seguir así. He recomendado vuestro podcast, por lo menos, a 10 o 12 personas. Pues, querido Conde, muchas gracias. Difundir la palabra, que siempre está bien. Francis, top de la década tenemos en la web. Sí, señor.
Pues sí, tenemos tanto top de la mejores series de la década en la web, como también lo va a ver en podcast, ¿eh? Atentos a la cadena de podcast de Fuera de Series, que también va a haber un top. Va a llegar por la semanita de Navidad, como regalo de Navidad, va a llegar el top de las mejores series de la década. Así que eso, lo tendréis disponible tanto en la web de toda la redacción, tenéis la votación que ha hecho cada uno de los miembros de Fuera de Series, y al final ese cómputo general, no vamos a decir cómo ha quedado cada una para no hacer spoiler, pero también tendremos un podcast donde debatiremos y comentaremos estas mejores series de la década. La verdad es que es un top muy chulo, de hacer. Y nada, lo de que nos hayas recomendado 10 o 12, fantástico. Me parecen pocas, con De Montecristo, de nuevo, yo no quiero meter presión.
Para uno que te recomienda 10, no pero... digas pocas. No, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, es compartir todo lo que
pero muchísimas gracias,
Sí, señor.
Persona favorita ya para mí del universo.
Jesús Ejea Montero nos pregunta, Francis, ¿por qué se minusvaloran las series españolas que se emiten en abierto? ¿Cuáles son vuestras favoritas?
Joder, pues... buena pregunta. Yo creo que entre el seriéfilo general ha habido una época en la que se han podido minusvalorar. Creo que es algo que ha cambiado en los últimos años. Seguramente por la tendencia creciente de las series españolas, la exportación, la internacionalización de series españolas, éxitos como La Casa de Papel, pero otros muchos, no solo La Casa de Papel ha sido un éxito a nivel internacional. En Fuera de Series es algo que siempre reivindicamos, que le damos su hueco, que siempre hablamos de las series españolas, que siempre hablamos de todos los estrenos, de los movimientos que hay dentro de las cadenas, de la industria, dentro de las propias series, y sí que ir haciendo ese seguimiento. Yo creo que eso, que el seriéfilo español en general, o el más seriéfilo duro que hace unos años sí que miraba más Estados Unidos, sí que ha ampliado ese horizonte, mira en general más Europa y está mirando España. Y luego creo que también toda la corriente creciente de producción dentro de plataformas, propia de Netflix, HBO, ahora Amazon, Movistar, etcétera, 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 sí que ha hecho que el seriéfilo en general esté mucho más pendiente de las series españolas. Y sí que hay ciertos seriéfilos o que lo puede minusvalorar o puede verlas como serie segunda categoría. Puede ser. Yo creo que es una tendencia decreciente. Creo que afortunadamente sí. Porque entender que una serie es de segunda por el hecho de la nacionalidad, pues oye, estos prejuicios nos pueden llevar a muchos errores y a perdernos series magníficas como Ar de Madrid, como Fariña, como Bota Juan, como Mira lo que has hecho y como muchísimas otras, como El día de mañana, etcétera, etcétera. No sé tú cómo lo ves, CJ. O perdernos Patria, ahora que viene, que tiene una pinta tremenda.
Sí, yo creo que fundamentalmente lo que nos cuenta Jesús cuando él habla en abierto, yo creo que piensa fundamentalmente en Mediaset, en A3 Media y en Televisión Española y luego algunas locales. Yo creo que el peso, por ejemplo, que tiene TVGA o que tiene las autonómicas o puede tener TV o puede tener DB3, apunta aquí en la Comunidad Valenciana, pues veremos a lo que da, o puede ser Canal Sur, que es cierto que lo domino menos, o lo que está haciendo Telemadrid. Yo creo que ha habido pues varias cosas. Primero, se ha dejado de hacer un tipo de series que la gente seriéfila podría ver en la hora de estreno, y sobre todo que hasta hace, yo creo, cuestión de 2 años, la idea o el número único que servía para las cadenas en abierto era la visión que había en ese momento, y en ese dado el dato del avisionado en directo en el lineal, o que digamos como lineal, y eso yo creo que lo hacía complicado en un mundo en el cual la gente que veía series quería verlas cuando quiere, como quiere y la forma que quiere, y no era tan complicado. Yo creo que eso está cambiando. Yo siempre hablo de cómo A3 Media tiene una A3 Player que funciona muy muy bien, que Telecinco está viendo con Mitel, es cierto que puede el peso del fútbol, pero que está teniendo su propia aplicación. Televisión Española, con sus más y con sus menos, es quizás la que ha tenido, sobre todo por el catálogo histórico, las series con mayor sencillez para hacerla, y yo creo que se están haciendo cosas sabiendo que al final, pues eso, el abierto quizás no te permite hacer cierto tipo de proyecciones o de productos que vas a tener en cuanto a riesgos, en cuanto a número de episodios, en cuanto a formato, en cuanto a duración y en cuanto a la hora de estreno. Yo creo que el éxito de Fariña sirvió muchísimo como acicate, igual que existió en su momento El tiempo entre costuras, que de alguna forma marcó los siguientes 5 años de ficción en A3 Media Studios. Mediaset tiene toda la pinta de que va por otro lado, aunque sigue manteniendo pues todo el peso que tienen Los Caballeros, ¿no? Del a ver qué ocurre ahora, si termina finalmente la serie Madrid, tienen ese spin-off de La que se avecina, o si sigue manteniéndolo todo. Han anunciado ya que El pueblo se va a emitir en abierto, que se había emitido previamente también en Amazon Prime Video. Lo que sí es innegable es que el peso del abierto y del lineal en España sigue existiendo. Nosotros, una cosa que nos fascina es cuando de repente un Televisión Española, un Telecinco, una Antena 3 emite una serie de la que hicimos una crítica inicial, el pico que tenemos de visitas a esa, porque al final se sigue viendo mucho más de lo que la gente que estamos en la burja pensamos. Y por decir alguna de las series, a mí Malaca me ha gustado mucho lo que he visto, y es cierto que la tengo pendiente pendiente de ver el final. Y Fariña especialmente funcionó extraordinariamente bien el año pasado, Francis.
Sí, bueno, y La Casa de Papel, en su momento recordemos que La Casa de Papel nació en abierto, La Caza Monte Perdido, Estoy Vivo, creo que Estoy Vivo es de esas series a descubrir, a reivindicar, que el seriéfilo a lo que se refiere Jesús Egea, ¿no? Que quizás el seriéfilo más hard no se acerca tanto a las series en abierto. Yo comentaba también, hablaba también un poquito por la parte de plataformas, porque sí que puede estar este handicap de serie española y no la veo, que suele ser, o ha sido una corriente a veces el seriéfilo un tanto fea. En cuanto a las en abierto, eso es verdad que ese estigma también puede existir. Yo coincido contigo, CJ, al final sí que tiene ciertos peajes, ¿no? Ciertos tabús. Ahora estamos viendo con la tele americana en abierto que está pasando exactamente igual en los premios. En la tele española este año ha pasado los premios, en los Feroz, no hay nominada ninguna serie en abierto, sinceramente. Málaga, por lo que he visto, y el resto de nominadas que he visto podría estar nominada, o La Caza Monte Perdido podría estar nominada, o una tercera temporada de Estoy Vivo podría estar nominada, una última temporada allí abajo podría estar nominada. Pero bueno, sí, al final las plataformas tienen también este obra muchas veces, ¿no? De tal. Y luego la tele abierta, pues tiene ciertas convenciones que al seriéfilo no, pues se le puede quedar un poquito más fuera, eso porque va a un público más generalista, más familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que esto, que las causas son muchas, hay muchos ingredientes para todo este cóctel que se forma alrededor.
Y luego otro mundo derivado del que también hemos reivindicado aquí, hemos escrito sobre él, y también es esto porque yo tengo amigos dentro de esa industria, como son las series diarias, que yo creo que hay pocos países que tengan el peso que tengan las series de producción propia diarias aquí, y el caso de Amares para Siempre, como os digo, porque al final también tenemos gente y viejos amigos de fuera de series como Borja González Santolalla ahí trabajando, y que yo creo que se ha hecho también
un abrazo enorme, que nos escucha habitualmente. Señor. Un abrazo, Borja, si nos está escuchando.
Y que se ha hecho una labor, yo creo, de reivindicación de la crítica, como por ejemplo no ves a los críticos americanos hablando de los soap operas que ellos también tienen. Yo creo que sé que se está haciendo, pues a nivel, por ejemplo, de que los premios de guionistas tengan también un premio para el guión de la mejor serie diaria y que se tenga. Y yo he tenido la oportunidad de hacer un rodaje, es una cosa impresionante de ver, sencillamente impresionante de ver cómo funciona la maquinaria de una serie diaria en España, de verdad.
Sí, totalmente.
Una preguntita más y cerramos el chiringuito hasta la semana que viene, Francis.
Pues Inma Gómez nos pregunta, ¿haréis más programas como el de Jaume Ripoll de Filming? Muy interesante y da una idea de cómo funcionan. Molarían charlas con guionistas, gentes de los departamentos de ficción de las cadenas y productoras. Felicidades por el éxito de Fuera de Series. Saludos.
Pues querida Inma, nos encantaría. O sea, yo es una de las cosas que de alguna forma he hecho de menos del clásico Fuera de Series, de tener ese hueco para entrevistas, y de verdad que lo estamos buscando y viendo el formato y viendo la forma. Francis tuvo esa entrevista que hizo en su momento con Berto Romero con ese programa de Primer Plano, que yo creo es una cosa para recuperar, y es cierto que quizás es de las cosas que a mí me gustaría más recuperar. Pero hay que ver los huecos que tenemos y el tiempo que tenemos y estas cosas, que
no
siempre es lo que nos pasa.
No nos da la vida. Oyentes, no nos da la vida. Mira, me vuelvo a abrir a corazón abierto. CJ, me he abierto al principio porque no nos han nominado Fuera de Series, y a ti y a mí no nos han nominado nada en una semana de nominaciones. La otra, vamos muy liado, tenemos muchas cosas. No nos da la vida. Hoy este programa lo estamos grabando tardísimo, cansadísimo. Yo tengo el cerebro plano, que no me da para nada. Tengo el cerebro frito. Es que hacemos muchas cosas, ¿eh? Bueno, yo creo que esto todos los seguidores de Fuera de Series lo ven, ¿eh? Porque somos muy activos y somos los que somos. Pero es que no nos da la vida para más. Sí, lo de Jaume Ripoll estuvo genial, nos lo pasamos muy bien. Con streaming estamos intentando, ¿no? De también ir dando hueco a entrevistas. De hecho, Borja, que antes hablamos de él, estuvo cuando se anunció la nueva temporada de Amares para Siempre. Pero bueno, al final, como todo, es tiempo de poder hacerlo y de poder hacer las cosas bien. Y vamos, muy liados, tenemos muchas cosas que hacer. Así que nada, Inma, nos apuntamos esto. Que oye, CJ, que también nos viene bien que los oyentes, aunque nosotros lo sepamos, nos pidan estas cosas, porque así también nosotros nos ponemos las pilas de, oye, que esto se está demandando y hay que hacerlo.
Indudablemente. Como siempre, despedimos el programa, Francis, repasando qué podemos encontrar, en primer lugar, en la cadena de podcast de Fuera de Series durante esta semana.
Pues encontraremos a CJ el repaso del año televisivo en España 2019 mañana. La semana pasada tiramos el repaso del año televisivo 2019 y mañana toca al español. Tendremos el miércoles último recap, CJ, me da pena también decirlo, último recap de Watchmen, del noveno episodio, y tendremos el tercero de Vikingos, el podcast oficial. Recordad que os podéis suscribir en cualquier plataforma que no está dentro del canal de Fuera de Series, que tenéis que buscarlo. Nos escuchéis en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier reproductor de podcast. Vikingos, el podcast oficial, que ahí estamos haciendo ese recap semana a semana, episodio a episodio, con la serie de Vikingos, una serie que se emite los martes a las 10 y 5 de la noche en Canal TNT. Y nada, el miércoles a primera hora ya lo tenéis disponible para poder escucharlo si lo habéis visto la noche anterior en TNT. Y luego, el jueves, tendremos un top de los mejores episodios de 2019. Esas joyitas, ¿no? Esos episodios que han sido la excelencia durante este 2019. Esos episodios que recomendamos, especialmente si estáis viendo la serie o estáis en ello. Y oye, y si no la estáis viendo, pues que quizás no os deberíais perder.
En la web, como siempre, muchísimo contenido, columnas, artículos, críticas, análisis. Francis, ¿qué recomendamos de todo eso?
Pues vamos a recomendar la columna de Alberto Rey, que tú hablabas antes de ella, que se titula Patria parte con ventaja, y como subtítulo y un poco a contracorriente, una columna muy de Alberto Rey que habla de ese tráiler, ese vídeo que nos han enseñado de Patria y esa serie que va calentando ya motores, ¿no? Que mayo 2020 al final está más cerca de lo que parece, al menos ya tenemos una fecha de estreno para esa segunda producción original de HBO España. También recomendar una columna de la que tú hablabas antes, CJ, esa columna de Valentina Morillo sobre The Morning Show, que se titula The Morning Show y el episodio del Me Too, que resignifica la temporada. Se refiere al octavo episodio de la serie. Acercaros a él. Además, Vale lo ha hilado muy bien para no hacer spoiler del episodio. Cuenta lo que ocurre y cómo ocurre, pero como ha emitido el nombre de ciertos personajes, si no estáis viendo Morning Show y tampoco os vais a poner con ella, os recomiendo que veáis la columna, porque a lo mejor sí que os entra la curiosidad de acercaros a The Morning Show, que desde luego yo creo que es una de las series que hay que ver este año. Y por otro lado, lo comentábamos antes, lo que verás en HBO en España 2020, de Patria a Territorio Lovecraft, para que todos nuestros oyentes estén informados, más allá de lo que aquí hemos comentado, pues eso, de todo lo que está preparando la plataforma de HBO España para el año que viene, CJ.
Sí, señor. Hasta aquí ha llegado el streaming, más contenido en nuestra cadena de podcast, aparte esos recaps de Vikingos, el podcast oficial que tenéis que buscar ahora mismo, donde os estáis escuchando. Parad un segundo, me podéis escuchar de fondo, vais al buscador, Vikingos, el podcast oficial. Sí, lo tenéis ya, dad ese botón, suscribir, muy bien, ya está apañado. Mucho más contenido, evidentemente, en fueradeseries.com. Don Francis Arrabal, la semana que viene más y mejor, que ya estaremos a punto de cenar en Nochebuena con todos los preparativos, las compras.
Pues ahí, 23 de diciembre, estamos pre-Navidad. Sí. Este lo tenemos que grabar con mantecaos y botella de anís, CJ, rascando botella de anís.
Y con los renos de fondo, y con las chin. Lo grabaremos, desde luego, volveremos el lunes que viene. Gracias por escucharnos, gracias a todos, y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.